Bueno, pues hoy en Punto de Equilibrio tengo a alguien que se lo comenté por WhatsApp y la verdad que es completamente cierto. Es alguien que tenía ganas de conocer porque es uno de esos casos que pasan pocas veces. Él es Roberto Olifante, él es CEO de Teca Analytics y Technologic. Muy buenas, Roberto.
Muy buenas, Alejandro.
Primero te voy a hacer las preguntas de rigor, aunque me quiero ir más por lo personal, más por lo que has aprendido, cómo has evolucionado a nivel personal. Pero la primera pregunta, la de rigor, es ¿a qué os dedicáis en Teca Analytics?
Bueno, pues en Teca Analytics es una consultora tecnológica donde estamos profesionalizados en distintos departamentos como ciberseguridad, programación, marketing digital, laboratorio forense de recuperación de datos. Y bueno, digamos que son todas esas necesidades que las pymes de nuestro país necesitan para poder desarrollar su actividad económica de manera correcta.
Uh-huh. Un objetivo ambicioso.
Correcto.
Para eso necesitas un equipo grande.
Sí.
¿Cuántos sois?
Más que grande, competente.
Uh-huh. Bueno, ¿cuántos? Me parece que, si no recuerdo mal, erais
sí.
12.
En Teca Analytics somos 12 personas.
Uh-huh. No obstante, también está Technologic, que, digamos, también diriges, ¿no?
Correcto,
¿A qué os dedicáis en esa?
O sea, Technologic 3D, somos fabricantes de impresoras 3D industriales y damos pues todo el servicio relacionado con la tecnología de impresión 3D en el sector industrial. Aunque ahora estamos abriendo una rama para el sector médico.
Uh-huh. Porque os propusisteis, si no me equivoco, como rediseñar de cero todo el tema de las impresoras 3D, ¿no? Habéis hecho una revolución.
Sí, realmente todo lo que existía hasta el momento de impresoras 3D pues era muy casero o muy profesional. Es decir, no había, digamos, un punto medio económico para que empresas como pymes puedan acceder a esta tecnología. Entonces, desde el bachiller que empecé con mi hermano y mi compañero Manuel, en el taller de casa, como los buenos emprendedores, empezamos a crear allí las primeras impresoras 3D. Y como yo vengo de una familia que del sector, digamos, industrial, pues vi esas carencias en este sector y empezamos a profesionalizarnos en este ámbito. Y fue cuando creamos las impresoras 3D especializadas al área todo mecánica, aeronáutica e industrial.
¿Para cuándo, así a ojo de buen cubero, para cuándo crees que tendremos impresoras 3D en casa para uso diario?
Para uso diario, hombre, realmente ya, en mi opinión, ya existe. Uh-huh. Hay mucha gente que tiene su prusa 3D en casa y se hace sus pequeños cacharros. Realmente es más gente de maker que le gusta todo el uh-huh. tema de lo que antes eran los hobbies caseros de crearte la maqueta, sí, de los cochecitos, del barco, pues yo creo que eso ha evolucionado al mundo 3D. Pero realmente, como visión de futuro, yo creo que de aquí 10, 20 años como mucho, todo el mundo tiene su impresora 3D en su casa, se comprará las Nike en la tienda online y en vez de que llegas a la casa se imprimirá en su propio domicilio. Que de hecho yo un caso real que he estado haciendo tanto para camisetas uh-huh. como para zapatillas.
Oye, ¿y pasa lo mismo con la comida? Porque eso a mí ya me cuesta un poco más concebirlo.
La comida también, realmente. De hecho, Bill Gates está invirtiendo mucho en esta tecnología en los últimos años y de hecho existe ya una impresora 3D de chocolate que se ha enseñado en El Hormiguero, de hacer gofres, y se está imprimiendo chuletones de carne en 3D a través de... O sea, de creado en laboratorios químicos, que no es carne de la vaca o carne natural.
Bueno, supondremos que está por lo menos comestible.
Bueno,
¿no?
Sí, efectivamente. Si es comestible, no lo pensaremos para probarlo.
Bueno, Roberto, ¿todo esto con qué edad tienes?
Yo tengo 22 años.
¿Todo esto con 22 años? Uh-huh. Supongo que, bueno, estarás ya también un poco harto de que te pregunten por la edad,
sí,
¿no?
Bueno, estoy acostumbrado, no es nada.
Bueno, pues con 22 años ya has alcanzado, digamos, este nivel. No obstante, a mí me gustaría preguntarte si te ha costado mucho. Es decir, ¿ha habido mucha gente que a lo mejor no te ha tomado en serio precisamente por ser joven?
Hombre, por supuesto, el hándicap de la edad siempre ha estado ahí. Uh-huh. Aunque ligado al mundo tecnológico, es cierto también que da más confianza que seas joven o que seas un poquito más mayor. pero claro, es que yo soy muy joven. O sea, no es que tenga 25 o 30, sino sí. que tengo 22, ¿no? Y cuando yo empecé en el sector profesional con 15, 16 años, claro, era mucho peor en ese momento. Aunque realmente cuando una persona es competente en su trabajo y lo hace bien, con los hechos lo demuestra si vale... si vale la pena o no trabajar con él.
Además, no sé por qué me da, a ver, esto suele pasar, ¿no? No voy de adivino, pero me da que esa gente que al principio no confió en ti, ahora es cliente tuyo.
Correcto. De hecho, uno de mis primeros clientes, que fue una empresa muy grande del sector turístico de España, apostó por mí porque le caí bien al CEO y me dijo: Roberto, me veo reflejado en ti. Así que de contrato. Y no nos conocíamos de nada y era de mis primeros proyectos, digamos, de gran envergadura. Y a raíz de ahí fue un caso de éxito y me empezó a presentar contactos. Me afilié a AGE, de Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia, y al resto de asociaciones de aquí. Empecé a hacer networking, conocer gente, presentarme. Y bueno, digamos que mi estrategia a la hora de entrar a los clientes, sobre todo al principio cuando no tenía nombre ni no era nadie, era por precio económico y que además digo, mira, yo te voy a hacer esto. Y cuando lo haya terminado, si te gusta mi trabajo, pues me pagas. Y fue una de las estrategias que desarrollé para darme a conocer y que la gente confiase en mí.
La verdad que es una estrategia muy muy valiente, ¿eh?
Sí, fue arriesgada.
Pero bueno, salió bien, por lo que...
La mayoría de veces, sí. algún coto que corro me he pegado, pero...
Bueno, a ver, de todos aprendes, si es que no va a ser todo perfecto. Quiero seguir ahondando en las similitudes y diferencias entre un emprendedor, digamos, tipo y alguien, digamos, que emprende a tu edad. Normalmente, pues, se hace un plan de empresa, se establecen objetivos, pues luego se van desarrollando, ¿no? Se establecen metas más asequibles o más visibles a corto plazo. ¿Fue este tu caso? ¿El germen de las empresas fue todo un poco más como espontáneo?
No, realmente lo mío, yo es que soy una persona un poco caótica y de hacerlo ya, ¿no? Y a mí se me ocurre algo y venga, voy a por ello. No me empiezo a plantear lo que voy a ganar ni si me va a salir bien. Al final yo disfruto con mi trabajo y lo que creo es porque me gusta. No lo hago con el objetivo de ganar dinero, que por supuesto a todo el mundo esa es una rama que le interesa, pero lo hago porque me gusta, porque me gusta la tecnología y quiero desarrollar nuevos conceptos que no existen, ¿no? Porque hay muchos, digamos, modelos o tecnologías creadas, pero no están aplicadas a lo mejor al mundo real, al mundo profesional. Y digamos, mi manera de trabajar es analizar todas las tecnologías que existen y darle un servicio, una utilidad a las empresas.
No obstante, bueno, supongo que eso sería al principio, pero ahora sí tendrás, o si no lo haces tú, digamos, directamente, sí que tendrás alguien que haga un poco ese...
Correcto,
esos números, ¿no?
Cuando empecé sí que era más espontáneo, pero ahora mismo sí que tengo mi departamento financiero de expansión, que va con su análisis, con sus objetivos, sus metas, y sí que ya está todo profesionalizado, ¿no? Pero al principio era a lo que yo pensaba y lo que... Claro. Que sigue siendo, que decir, cuando yo pienso una cosa, digo, quiero hacer esto, y me dicen, no, esto va a perder mucho dinero, no va a ser viable, y da igual, pero yo quiero hacerlo. Y sí que es cierto que en ese ámbito sí que sigo pecando un poco de visionario o de emprendedor, porque al ser una persona ambiciosa, como me considero, mi objetivo es pasármelo bien y disfrutar la vida, que yo creo que es a lo que vinimos todos en este mundo. Que te guste tu trabajo, que lo que realices ya puede ser que dé un beneficio a la sociedad y disfrutar.
Claro, entonces, la pena es que hay mucha gente que no lo ve tan claro como tú y que piensa que la ambición es mala. A mí me gustaría, ya que has sacado el tema, a mí me gustaría hacer un llamamiento. La ambición no es mala, muchas veces se asocia, pero...
La ambición... Pero es que cuando la gente dice ambición, es que te pueden decir materialista, que tú lo haces por dinero, o porque lo haces por ego, o porque quieres ser alguien, no, al contrario. Es decir, yo puedo ser médico y mi ambición es ser el mejor médico, y eso es lo que puede propiciar, es, pues, no sé, descubrir la cura contra el cáncer, descubrir la vacuna contra el COVID. Quiero decir, cada profesión en su ámbito tiene que tener la ambición de ser el mejor. Esa es mi opinión personal, no tiene por qué ser la correcta. Pero si las personas dan todo su energía y cogen su mente y la adaptan en ser el mejor en su trabajo, al final lo que tenemos es un equipo de profesionales competentes en todas las áreas del mundo laboral.
Claro, no, además la ambición, una ambición, digamos, sana, va implícita en el desarrollo, ¿no? Tanto personal como empresarial.
Bueno, porque al final, si no era ambicioso, pues pegamos de mentalidad española funcionaria, si me permitís la expresión, de yo trabajo mis 8 horas, llego a casa, al sofá y me pongo a dormir, ¿no? O sea, yo no soy ese tipo de persona. Que no digo que no haya que descansar, ni mucho menos, es decir, hay que invertir en ti mismo, desconectar, tener tus horas de ocio. Pero soy una persona que considero que el tiempo es lo más importante que tenemos en este mundo y me gusta aprovecharlo.
Y tan válido es un modelo como otro, es decir, que aquí tiene que haber de todo, ¿no?
Así es.
Hablabas de al principio, ¿a qué edad fue ese principio?
Bueno, pues realmente desde que tengo uso de razón, yo me quedé en Barinas, en un pueblecito, en medio de la montaña, sin amigos alrededor. Entonces mi único compañero era una torre con Windows 95, empecé ahí a cacharrar con ella. Y digamos que cuando ya entré al colegio, pues empecé pues reparando equipos, videoconsolas, con los MP3, por la tecnología de ese momento. Y eso pues me dio dando paso hasta que fui al instituto, conocí más gente, me monté servidores de videojuegos online con amigos y ya digamos pues entré ahí en el mundillo tecnológico y que ya me repercutía un ingreso económico. Cuando ya vine a Murcia a hacer el bachiller en Sabiduría Fajardo, digamos que, claro, de pasar de un pueblo a una ciudad, pues tu agenda de contacto empieza a crecer.
Sí.
Y fui sobre todo a Puerta Fría, a eventos de networking, a conocer gente, a ofrecer mis servicios de informático y poquito a poquito pues empecé a captar nuevos clientes y es lo que me ha llevado hasta ahora.
No obstante, según he leído por ahí, hubo un momento en el que tuviste que elegir entre seguir, digamos, una formación reglada, en este caso, si no me equivoco, una carrera que supongo que sería informática o alguna
robótica industrial.
Robótica industrial. Pero la empresa fue pidiendo más y más, ¿no?
Claro, digamos que también por circunstancias de la vida, yo estoy en primero del grado de robótica, acabándolo, y con todo el boom de demanda que estaba teniendo en ese momento, dije, ¿qué hago? ¿Sigo estudiando o me centro en la empresa? Y decidí centrarme en la empresa porque yo tenía claro que yo en mi vida trabajo para nadie, siempre he sido autónomo, autodidacta, y aunque haya pasado épocas de estar en la mierda sin un duro, digo, prefiero seguir invirtiendo el tiempo en mí mismo y desarrollar mi propio negocio que hacérselo a otra persona. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahí llegó el momento que dije, como yo los conocimientos los tengo y los voy adquiriendo porque que no tengo una titulación universitaria no significa que no estudie ni esté formado, decidí dedicarme a la empresa completamente y al parecer me ha ido bien.
No, desde luego, no se te puede poner pega en ese sentido.
Sí.
Pero supongo que también, por ejemplo, me comentabas, no tenía, digamos, gente alrededor. Hombre, tenías tu familia, bueno, tu hermano de hecho también, si no me equivoco,
sí,
está metido en el mundo
también,
en el mundo de la empresa. No sé si competís a finales de año por ver quién ha facturado más.
No, a ver, son sectores diferentes, ¿no? Y mi hermano se quedó con... Eres socio capitalista de mi empresa de impresión 3D y él se ha quedado de gerente ya de empresa familiar, que es la fábrica de mármol que fundaron mis padres. Y digamos que tanto mi hermano como yo tenemos desde la cuna esa manera de trabajadora, de ver la vida, de autónomo. Que ojo, que mucha gente al final cuando no me conoce dice, joder, claro, viene de una familia ojo rica, de empresario. Digo, no, para nada, mis padres eran dos autónomos que se levantan a las 7 de la mañana a cortar mármol y tienen la mano llena de callos, quiero decir. Y mis vacaciones en verano era con mi abuelo a coger almendras y a vendimiar, y mis vacaciones de invierno era ir a coger oliva. Quiero decir que no me ha venido todo regalado,
sí,
o me ha dado una base para que dame esa facilidad. Lo que sí que es cierto es que he tenido la suerte de, por ejemplo, mi madre, que me ha formado a nivel contable de cómo gestionar la empresa, y digamos que mi madre me ha dado me ha enseñado a trabajar con la cabeza y mi padre a trabajar con las manos, ¿no? Y pienso que si unimos esas dos formas de actuar, pues
claro,
se puede crear una persona muy competente porque domina ambos mundos.
Claro, y además supongo que de ahí ya partes con un bagaje que es una ventaja, ¿no? Toda esa cultura, toda esa idiosincrasia empresarial o de emprendimiento, que supongo que te habrá ahorrado algún mal trago, es decir, alguna creencia limitante que tú luego has podido ver en otros empresarios. ¿Cómo crees que se ha materializado ese ecosistema emprendedor familiar?
Hombre, yo pienso que a mí me ha venido muy bien. Mi familia, que viene del sector de la construcción, tuvo buenas épocas, pero cuando vino la crisis, pues nos fuimos a la mierda, literalmente, y pasamos años muy malos. Pero lo que me enseñaron fue que por muy mal o por muy bajo que hayas caído, nuestra capacidad de trabajar y generar riqueza nunca la vamos a perder. Entonces, pues, por muy arruinado que estés, trabajando salgas adelante. Y es lo que hicimos. Actualmente estamos muy bien, tenemos las empresas consolidadas, pero es porque nunca nos hemos rendido. Hemos pasado esas épocas malas, pero la capacidad de estar ahí día a día y no... Es que no te entres a depresión de decir, tiro la toalla, sí, que es lo más importante y es lo más duro. Porque ahora lo puedo decir de una postura, digamos, buena. Pero en ese momento pues era más duro, ¿no? Mi madre, recuerdo que me decía, no, Roberto, esto tómatelo como un máster en la vida. Y yo decía, yo estoy cansado de tener tantos másteres.
Además, de verdad. Porque muchas veces da la sensación, o corrígeme si opinas lo contrario, que efectivamente trabajas, te dejan los cuernos, pero muchas veces da la sensación de que eso no es suficiente. No sé si hay algún ingrediente más que tú crees que te haya podido ayudar o no. Es trabajo y tenerlo claro.
La gente dice, no, eso es suerte. Digo, bueno, es que la suerte se busca. Si tú terminas de trabajar y te vas, como he dicho antes, al sofá a ver la tele, la suerte no te va a llegar a ti. Hay mucha gente, sobre todo en la mentalidad española, que dice, no, yo es que tengo mi carrera, soy ingeniero, soy arquitecto y no tengo trabajo. Digo, ya, pero has salido a buscarlo. Te has puteado 2 años cobrando 500 euros de mierda al mes para coger experiencia y luego ser capaz de montarte por tu cuenta. O sea, tienes los huevos de ir al banco a pedir un préstamo, hipotecarte para montar un negocio sin saber qué te dio bien o mal. Al final hay que ser valiente para eso. Yo sí lo he hecho porque quería hacerlo, ¿no? Sí. Pero no todo el mundo tiene, digamos, esa capacidad de voluntad de arriesgarlo todo por un sueño.
Lo que pasa es que, volviendo un poco al tema familiar, yo me imagino a tu familia a la hora de, pues eso, cuando te ven emprender tan joven... ¿No se asustaron? ¿No te transmitieron un poco de miedo?
Sí, no, realmente mis padres siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer. Mi madre sí que es más emprendedora, mi padre siempre ha querido que tuviese mi carrera y mis estudios, pero realmente, digo, tú lo que te haga feliz, Roberto. Y eso, uno sí que es cierto que el apoyo por mi familia siempre lo he tenido y una cosa de agradecer. También he tenido otros momentos donde mucha gente me ha dicho, ¿dónde vas? ¿Estás loco? ¿Vas a fracasar? Digo, que por supuesto, eso se van a decir a todo el mundo. O porque ellos no son capaces de hacerlo, que no significa que tú no seas capaz. O por envidia, o por muchas razones, ¿no? Pero realmente la única persona que tiene que creer en ti eres tú mismo. Y si eso siempre lo tienes en cuenta, en mi opinión, eres capaz de hacer todo lo que te propongas.
Entonces tú nunca tuviste miedo, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto que tuve miedo, pero eso no me impidió hacerlo. Es decir, el miedo va a algo intrínseco en las personas. Y yo me he metido en muchas hostias. Porque la gente al final o ve mi perfil de Instagram o ve mi modo de vida y dice, hostia, que... cómo lo disfrutan, ¿no? Pero detrás de eso hay mucho tiempo de curro. Yo me levanto... Sí que es cierto, no madrugo mucho, pero me acuesto muy tarde todos los días y al final lo que yo digo, trabajo 24 horas. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy trabajando, estoy haciendo cosas, correos, llamadas, reuniones, memorias técnicas, yo qué sé qué. El tiempo para mí no es, yo he terminado mis 8 horas, ya no trabajo más. No. Es hasta que me cansa, hasta que mi cuerpo diga no de abasto.
Entonces, los ratos, digamos, que vemos que subes a Instagram, eso es tu descanso,
¿no? Es mi descanso,
¿no?
Así, de hecho, a mí me encanta, tengo algún otro hobby, pero digamos que lo que más me gusta es la gastronomía y disfrutar todos los manjares que de la zona, de la región de Murcia, que de los sitios del mundo donde mejor se come, en mi opinión, que he viajado por alguno que otro. Y mi momento es la comida o la cena, porque mi teléfono a todas horas está ardiendo de llamadas, de WhatsApp, y mi media horita o la hora que me pare a tomarme la comida y el café es lo único que disfruto, donde mi mente es capaz de desconectar.
Bueno, y Roberto, ¿qué sentiste en el momento en el que te das cuenta, o sea, que has... Lo digo porque a mí, en mi caso, fue un clic. El momento en el que contrataste al primer trabajador. ¿Qué sentiste?
¿Qué sentí? Pues la verdad que sentí ilusión, porque me di cuenta que o sea, que yo ya no daba abasto yo solo, porque yo he sido una persona muy independiente, y también he tenido la mala idea de pensar que era capaz de llevarlo yo todo solo, y llega un momento en el que te estrellas, dices que no doy abasto, es que no me faltan horas al final del día. Uh-huh. Y cuando contraté a la primera persona, que fue mi compañero Rafa, que actualmente es socio minoritario de la empresa, fue un momento, digamos, de un antes y un después. Porque es realmente cuando me di cuenta que las personas, el equipo humano, es lo más importante que tienes en la empresa. Y yo eso no lo valoraba. Y es un error que gracias a Dios me di cuenta a tiempo.
Y te voy a preguntar por otro momento clave, que es cuando te hacen una oferta por la empresa, si no me equivoco, de alrededor, euro arriba, euro abajo, de 4,5 millones de euros, sí. ¿Puede ser? Claro. ¿Ahí qué sientes? Porque...
Bueno, pues la verdad es que cuando lo vi me quedé un poco en shock, ¿no? Como es obvio. Y la gente me decía, no, estás loco, ¿cómo no lo haces? Pero claro, digo, es que el título está muy, muy bonito, pero hay que leer la letra pequeña, claro, del contrato. Y realmente mi decisión de decir no fue porque tenía que estar X años en Estados Unidos viviendo, montar ahí todo el know-how, y trabajar para otro, ¿no? Y eso es algo que, como te he dicho antes, no... O sea, me da igual ganar más o menos dinero, pero lo que yo quiero es libertad y tener mi, digamos, libre albedrío de tomar mis propias decisiones y que no afecte una persona externa a conseguir mis metas en mi vida. Entonces fue una de las decisiones por las que dije que no. Y el otro motivo, dije, bueno, es que esta cantidad de dinero, conforme me va mi manera de la que estoy creciendo exponencialmente, lo conseguiré en 5 años o 6 años. Entonces, pues, tampoco era realmente una oferta jugosa.
¿Esto fue hace un par de años?
Sí, más o menos. Más o menos. Es que el año este del COVID me ha dejado como algo en blanco y a veces no sé si son 3, 2, 4.
Nos pasa un poco a todos, sí. Y por lo que he podido ver, esas previsiones que tenían, ¿no? Que esa oferta, digamos, se iba a quedar un poco corta, se están cumpliendo, ¿no?
Sí, realmente... ahora mismo mi grupo empresarial, ya estoy en 2021, cerraré con 2,5 millones de euros de facturación. Tenemos un patrimonio de casi 500,000 y todo lo que gano realmente lo que hago es reinvertirlo. Quiero decir, yo realmente no quemo el dinero en lujos o caprichos, sí que es cierto que me gusta vivir bien, pero todo lo que gano... construir una nave, I+D para tecnología 3D, para el laboratorio forense. Quiero decir que no me duele invertir en mi empresa, que también creo que es uno de los errores que tiene el empresario medio español, sí, que gana su dinero, se lo guarda o se lo invierte en sí mismo, pero no destina una parte que considero que debe ser una gran parte de lo que gana en la empresa para que actualizarla y que esté siempre al pie del cañón, que no venga otro mejor y lo pise, ¿no?
Pues, Roberto, tenemos que dejarlo aquí. No obstante, te llamaré otras veces, pues...
Cuando quieras.
Hay cosas que en las que me gustaría ahondar, pero bueno, ya será en otro momento, en otro formato, para pues todo aquel empresario o empresaria dedicado a este sector o que crea que puede ser, que pueda necesitar tus servicios, ¿dónde pueden buscar más información?
Vale, perfecto. En tecanalytics.es puede...
.es.
.es, sí. O en las redes sociales o en mi Instagram también hay alguno que otro que me pregunta.
Muy bien. Pues Roberto Olifante, CEO de Teca Analytics y Tecnologic, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, Alejandro, por invitarme.
Hasta pronto.